Saludo a esta hora de la tarde a José Dapena, economista, profesor de Economía y Finanzas. José Hernán Mundo, lo saludo aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarlo, Hernán, y a toda la audiencia.
¿Qué tal, José? Bueno, lo escuchaba y usted sé
sí,
que estuvo...
Estuve hoy.
Estuvo
sí,
presente.
Mañana yo también. Sí,
bueno,
sí, sí.
¿Qué impresión le dio el discurso de Luis Caputo esta mañana?
Bueno, un discurso optimista. De alguna forma está reafirmando lo que venían sosteniendo, que es el objetivo principal que se ha trazado esta administración, que es luchar contra la inflación, tratar de bajar la inflación. Recordemos que la inflación genera un impuesto, el impuesto inflacionario, que afecta principalmente a quienes no tienen posibilidades de ahorro, a los que no tienen posibilidades de defenderse de la inflación a través de instrumentos financieros. Entonces, poder erradicar la inflación o poder luchar contra la inflación es un motivo o un causal para lograr condiciones de desarrollo económico. Poniéndolo de otra forma, no hay ningún país que se haya podido desarrollar económicamente y haya crecido con niveles altos de inflación. Muy por el contrario, lo que buscan los países son niveles eventualmente tolerables de inflación, de forma tal de poder generar condiciones para el crédito. El crédito termina siendo la principal variable motorizadora del crecimiento a través de asignar recursos de la economía.
Ahora, el oyente, la persona que nos está escuchando, dice, bueno, el contexto del mundo no ayuda con una situación en Medio Oriente que es muy compleja y que está detonando, bueno, situaciones como, por ejemplo, el aumento de los combustibles, algo de lo que no es ajeno a ningún país del mundo. En ese contexto, ¿cuál sería el sustento para poder indicar o plantear que en los próximos meses la Argentina, después de este 3,4 del mes de marzo, tiene una tendencia o podría tener una tendencia hacia la baja en cuanto al índice de precios?
No, el motivo principal es lo que está trabajando el gobierno en términos de oferta monetaria. Es decir, la inflación es un fenómeno que se genera por excedentes que hay en el mercado monetario, demasiado dinero, en este caso pesos. Esos pesos se trasladan a una variable que es la que se utiliza para poner precios, que es el dólar. No es que el dólar sea el causante de la inflación, sino al contrario. Lo que hace es reflejar en una primera instancia los efectos de condiciones en exceso de pesos. Y luego ese dólar actúa como un numerario para ponerle precios al resto de los bienes de la economía. Dicho eso, el objetivo que está persiguiendo es justamente lograr un crecimiento limitado de esa oferta de dinero, tratando de reactivar la economía de forma tal de que se pueda reactivar también la demanda de pesos. Poniéndolo de otra manera, si la gente quisiese tener pesos dentro de su bolsillo, el fenómeno inflacionario sería mucho más acotado. Pero bueno, existe un miedo, existe un temor en base a la historia, en base a las experiencias, en base a diferentes circunstancias que ha atravesado Argentina, y sobre todo también en base a cierta incertidumbre política. Por más que el ministro sostenga con optimismo que hay ciertos riesgos políticos que eventualmente pueden ser considerados ceros, es lo que tiene que hacer, porque para eso es ministro y tiene que transmitir confianza. Pero sin embargo persiste cierta sospecha, cierta duda sobre cómo pueden llegar a darse los eventos políticos del año que viene. Sin ir más lejos, uno tiene diferencias en los rendimientos de bonos que rinden, que pagan durante el año 2027 respecto de rendimientos de bonos que pagan respecto al 2028, siendo los segundos más altos que los primeros y reflejando esa incertidumbre política.
José, ¿qué mirada hay que tener? Usted lo mencionaba, respecto del dólar. Uh-huh. Esta oscilación que hubo ayer con una suba de aproximadamente 20 pesos, hoy de alguna manera se estabilizó. Hay que poner foco con alguna tensión en particular o no? ¿Estamos dentro del mismo contexto de semanas anteriores?
Bueno, el dólar tiene esos vaivenes como otro tipo de bienes en la economía. ¿Habrá ido usted, Hernán, a alguna verdulería y ha encontrado circunstancias o momentos del tiempo en el cual dice, bueno, los tomates están carísimos,
sí,
o otras ventanas de tiempo dice, los tomates están baratos, y a qué se debe eso? Bueno, cuestiones de oferta y demanda. En este caso el dólar también está atravesando una situación de baja como consecuencia de una oferta temporal que se da por la liquidación de la cosecha, que se da por la entrada de capitales por colocaciones de obligaciones negociables. Entonces tenemos cierta tranquilidad, pero lo más importante es recordar de que no estamos en una convertibilidad, sino que, o sea, no es que el dólar tiene que tener un valor fijo. El gobierno estableció, y a veces hay que tener presente, bandas cambiarias, y dentro de esas bandas cambiarias lo que establece es intervenir en la medida que lo crea conveniente. A la banda superior, si mal no recuerdo, que está en 1.500 y pico, no vi el último número, pero no hay motivos para pensar que en el corto plazo se va a ir a ese número, pero siempre el objetivo de política económica establecido es el de que el dólar fluctúe dentro de las de las bandas. Así que si sube o si baja es consecuencia de situaciones o circunstancias estacionales que eventualmente pueden mostrar una mayor oferta de dólares en algún momento y en otros momentos una menor oferta de dólares.
¿Qué observación hace sobre la variable consumo? Se menciona y ya empiezan a aparecer algunas publicaciones de algunas consultoras respecto a que en la comparación mes a mes ha habido alguna recuperación en algunos rubros. ¿En qué estaría sustentado? Desde ya que en el interanual esto tiene una diferencia, ¿no? Tiene una mirada distinta. Pero en la comparación mes a mes con alguna recuperación en algunos rubros, ¿qué análisis hace?
Bueno, esa es la recuperación un poco de salarios reales. En la medida que el salario real va recuperando, que no ha recuperado, no en todos los sectores tampoco tiene el mismo poder adquisitivo, pero en la medida que ese salario real se va reactivando o va poniendo mayores pesos, mayor poder adquisitivo sobre la mesa, eso permite reactivar el consumo. Pero no nos olvidemos, sí, por otro lado, Hernán, creo que la vez pasada hablábamos el tema de la morosidad, no sé si el tema de la morosidad, el tema de las tasas de interés, es decir, hay cierta deuda que está pendiente también. Entonces, no es un traslado inmediato al consumo, porque bueno, si tengo deudas pendientes, en principio lo que tengo que hacer es cubrir esas deudas, porque si no los costos de financiamiento me terminan afectando de manera significativa el ingreso. Pero dentro de todo es una buena noticia, es decir, recuperación de salario, recuperación del consumo, recuperación de la actividad económica y niveles tolerables de desempleo son las condiciones que son necesarias para que más allá de las variables financieras, las variables macro y todo esto que tenemos oportunidad de ver quizás desde otra óptica, se traslade hacia la economía real. En ese sentido es bueno, por ejemplo, la baja de tasas. Ahora, la baja de tasas de interés termina repercutiendo también en decir, bueno, alimenta la oferta para que eventualmente si alguien piensa que el dólar está barato, compre dólares o eventualmente se traslada a más crédito de forma tal de poder ampliar la capacidad productiva. Bueno, ahí están los desafíos que justamente se tienen que resolver.
Hoy Luis Caputo hablaba de sectores que van acompañando el crecimiento, minería, energía, agro.
Energía, sí.
Y señalaba también, y lo mencionó de esta manera, luces verdes, así lo dijo, para algunos sectores que venían y que están más rezagados, como por ejemplo el caso de construcción, con todo lo que es el proceso licitatorio, por ejemplo, de corredores viales. ¿Qué puede esperarse para el segundo semestre?
En ese sentido, uno puede esperar una reactivación. Sin embargo, los costos de la construcción tan altos y estando altos los costos de la construcción, lo que necesita también, más allá de lo que es los corredores viales, lo que es ese tipo de obras, que es otro tipo de obras, la construcción viene principalmente motorizada por la construcción privada. Y para que eso reactive, ahí volvemos al punto anterior, necesita crédito, necesita mayor poder adquisitivo, necesita poder dinamizar el mercado de una forma tal que permita canalizar recursos hacia esa actividad.
José, entonces, volviendo a una de las cuestiones iniciales de la charla, índice de precios, inflación, su impresión, su estimación, de acuerdo a los datos que seguramente esté analizando, es que la inflación, ¿en qué orden estaría? Estamos hablando de la inflación del mes de abril, que el gobierno estima que va a estar por debajo del 3%.
Sí, de hecho debería estar por debajo del 3%. Como hablamos la vez pasada, más allá de factores coyunturales que estaban vinculados a los precios de la energía, a factores estacionales en marzo, es decir, no hay motivos significativos más. El único motivo significativo para que haya condiciones, en cierta forma, con que sostenga la inflación es el adecuamiento de precios relativos, sobre todo el precio de los precios de las tarifas. Los precios de las tarifas siempre son un precio muy, muy significativo dentro de la economía, con lo cual, si suben los precios de la tarifa, eventualmente, es decir, si tiene que subir el precio de la tarifa, tiene que cambiar el precio relativo, supongamos, el precio de la tarifa en términos de una camioneta, ¿sí? Si la tarifa estaba subsidiada, estaba baja, entonces esta tiene que subir. Y eso sucede de dos maneras, o sube el precio de la tarifa o baja el precio de la camioneta. Como los precios son rígidos para bajar, tiene que subir el precio de la tarifa, pero a su vez el que produce camioneta también consume energía, con lo cual tiene que subir un poquito los precios, con lo cual después tiene que subir un poco más el precio de la tarifa, y se van acomodando a la suba de los precios de forma tal de poder resolver los problemas de precios relativos. Pero no hay elementos, no hay justificación, más allá de lo que esté vinculado al factor político y al factor de readecuación de precios relativos que justifiquen niveles inflacionarios por encima del 3%. De hecho, las proyecciones están dando alrededor del 2%, lo muestran los mercados de tasas de interés, los mercados de futuros de dólares, es decir, adecua en torno a esos niveles.
¿Y en cuánto puede complicar en paralelo el panorama hoy observando pizarras respecto de valor del petróleo con el precio del Brent superando los $110, como decíamos antes, ¿no? Una Argentina que no está, por supuesto, ajena del contexto, del contexto de todo el resto del universo, ¿no?
En ese sentido, en la medida que el punto es cuánto puede llegar a extenderse en este caso el conflicto. Y lo peor del conflicto, que es el primer impacto, es el es la suba del precio que tuvo el petróleo desde 60 hasta 100 y pico. Ese, digamos, fue el salto más significativo. A partir de ahí se acomoda en virtud. Ahora, que vaya a ir a 160, en principio no hay elemento que lo justifique. En la medida que se extiende el conflicto, estará en los niveles de $100. Y eventualmente, a la medida que se resuelvan, bajará de los $100. Entonces, a partir de eso, la readecuación de precios de energía depende, bueno, si es algo temporario o es algo permanente. Si es permanente, eventualmente tendrá ahí un efecto adicional que no puede ser atribuido, en este caso, a la política monetaria, porque, bueno, es un efecto externo similar a lo que sucedió en su momento de forma mucho más significativa en la década del 70 con la suba de los precios de petróleo. Pero no hay mayores motivos por los cuales no pueda ser percibido como temporario. Es decir, desde mi punto de vista, y quizás en ese sentido pueda llegar a equivocarme también, pero lo peor de la suba ya sucedió. Entonces, a partir de ahí, es más probable que suba o que baje. Y desde mi punto de vista, es más probable que baje. Con lo cual, no debería haber presiones inflacionarias desde ese punto de vista.
José Dapena, profesor de Economía y Finanzas, gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
Radio, muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos.
Hasta luego.